Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Sigue lloviendo aquí, ¿eh?
Sí, claro, me imagino, y va a seguir lloviendo, lamentablemente.
Tiene pinta de que va a continuar así, lamentablemente, toda la tarde. Digo lamentablemente por toda la gente que va a sufrir las consecuencias
claro,
de esto, ¿no?
Claro, y uno piensa enseguida en San Carlos, ¿no? Que ya la tenían bromadas.
Pan de azúcar también hubo
también,
problemas.
También, claro, sí.
Bueno, con respecto al tema del agua potable, una información, ya se realizó la reparación que debía realizar la UGD para mejorar la calidad del servicio. Hay lugares de Maldonado que tuvieron agua siempre, no se quedaron sin agua, pero ya se está restableciendo, en aquellos lugares donde no había, se está restableciendo el servicio normalmente.
Bien, te pido, bárbaro, fantástico, te pido un segundo nada más para decir que hoy no tuvimos el contacto con Anaí Rama, que está por acá dando vueltas y vamos a estar charlando con ella este viernes de Estados Unidos, de México.
Bueno,
hoy no dijimos nada al final, pero bueno, saben ustedes ya que Kim Jong-un tiró un misil por arriba de Japón. Sí. En fin, la cosa se está salando bastante. Tenemos mucho para hablar con ella, reitero, sobre México, sobre Estados Unidos, sobre Trump y el mundo.
Muy bien, bueno, veamos lo que queda del mundo de aquí al viernes.
No es mala el apunte.
¿Cómo está la cosa?
No es mala el apunte.
Cinco siglos atrás, el político y filósofo florentino Nicolás Maquiavelo publicaba lo que sería su obra más conocida, El Príncipe, inspirado en César Borgia, un noble de la época que, según cuentan, carecía de todo tipo de escrúpulos. El Príncipe trata sobre el poder, sobre cómo conquistarlo y cómo mantenerlo. Fue escrito en una época donde predominaban las intrigas palaciegas y la democracia era parte de la historia griega, nada más. Entonces, como el poder era cuestión de nobles y el pueblo no participaba, hacerse de él era un asunto de fuerza, logrado mediante la posesión de tierra, del oro, del derecho divino y también de los crímenes. 250 años después del Príncipe, la Revolución Francesa liquidó el régimen feudal y el absolutismo monárquico y dio inicio a lo que hoy llamamos democracia. Pero tener el gobierno no es lo mismo que tener el poder, y mucho más en estos tiempos de globalización y mundo unipolar. Así todo, es muy interesante volver sobre Maquiavelo para intentar entender algunos asuntos políticos contemporáneos. Nadie hubiera apostado hace 3 años que aquel tipo anodino, portador de apellido, que parecía haber hecho una gestión significativa en ANCAP y aparecía como jugador de medio campo entre Vázquez y Mujica, hoy estaría arrastrando a su fuerza política hacia un despeñadero. Aunque no era la verdad, hay que reconocer que ya emitía algunas señales. Por ejemplo, uno de los más destacados intendentes del Frente Amplio que tuvo que negociar con él me señaló que Raúl era un tipo muy soberbio. Sobre su concepto de accionar político, el uso que hizo de ANCAP para su propia campaña electoral debió ser otra señal que muy pocos percibieron. Tanto como el formidable gasto en una fiesta para agasajar a una presidenta argentina que vino a afirmar falsamente que su país había financiado la planta de sulfurizadora. Por eso tampoco extrañó que se usaran recursos de ANCAP para poner en funcionamiento la Fundación 2030, que sería el think tank desde donde se proyectaría para ser candidato presidencial en el 2019. Pero todo duró lo que un lirio. Que duran poco los lirios, ¿no?
Sí.
Bueno. La fundación, su prestigio como gestor, sus títulos y hasta sus votos. De ser el político con mayor proyección en el 2014, pasó a ser el de mayor imagen negativa en el 2017. Alguien que llegara de afuera, sin conocer antecedentes, podría pensar en diferentes tipos de maniobras de la oposición para lograr tal desprestigio. Pues se equivocarían. Todo es su obra. Conocido el uso que dio a su tarjeta corporativa, el propio Sendic decidió someterse al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Este organismo, que se ha integrado siempre con figuras prestigiosas, se despidió con urgencia, consciente de la situación institucional que se vive. Y aunque no se conoce el contenido del dictamen, desde fines de julio se sabe que no le ha sido favorable. Desde entonces se ingresó en otra etapa a la interna de esa fuerza política, que aparece claramente dividida sobre cómo resolver el asunto. El viernes pasado, 25 de agosto, era el día del comité de base y el vicepresidente de la República decidió recorrerlos para defenderse. Por allí anunció que no piensa renunciar a su cargo, señaló que los compañeros del TCP también pueden equivocarse, defendió su gestión en ANCAP y reconoció que pudo cometer errores, pero no metió la mano en la lata. Mientras en la interna del Frente Amplio surgen severos cuestionamientos, su propio sector, la 711, más el MPP y el Partido Comunista se alinean en su defensa. La decisión tomada ayer por la mesa política así lo revela. A favor de que el fallo se conociera antes del plenario nacional fijado para el sábado 9 de septiembre, votaron el Partido Socialista, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, Casa Grande, la Vertiente Artiguista, la Liga Federal, dos representantes de la base de Montevideo. Los representantes de la base del interior se abstuvieron. A favor de que se conociera el mismo día del plenario, votaron el MPP, el Partido Comunista, la 711, cuatro representantes de la base de Montevideo y todos los representantes de Canelones. Triunfó la postura de distribuirlo el 9 de septiembre, por 15 a 14. Pero como la mesa política necesitaba dos tercios para resolver esta situación, fue negativa y se aplicó una resolución del año 2014 por la que debe conocerse antes del plenario, y fue entonces que se aceptó la propuesta de Javier Miranda para que el próximo lunes se distribuya en la interna. Ayer mismo lunes, los senadores Rafael Michelini y Leonardo de León intercambiaron durísimas acusaciones, revelando el estado de situación. Recordemos que desde que recuperamos la democracia, en 1985, los partidos uruguayos han vivido crisis que parecían terminales, ¿no? Recordemos el enfrentamiento del brazo, aquel famoso entre Julio María Sanguinetti y Jorge Valle durante 1989, expresado en aquella frase, me cortó el brazo, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Después vivimos el enfrentamiento Juan Andrés Ramírez y Luis Alberto Lacalle en 1995, definida como el tiempo de la embestida baguala. El Frente Amplio tuvo su primera crisis importante en 1994 cuando se retiró Hugo Batalla, que pareció terminal, pero en realidad terminó fortaleciéndolo. Si bien hoy el escenario es diferente, las polaridades son cada vez más visibles. Yo no me escribo entre quienes consideren este momento como de crisis terminal. Es muy obvio que resuelve lo que resuelva el plenario del 9, la izquierda Frente Amplista saldrá dañada. Pero a dos años de las elecciones nacionales serán otros factores los que pesarán en la decisión ciudadana, salvo que alguna figura importante sea procesada por ANCAP o por los negocios con Venezuela, por ejemplo. Lo que sí quedó dañado para siempre es el concepto de ética política que la izquierda siempre defendió y que le valieron multitudinarias adhesiones. En el capítulo 15 del Príncipe, Nicolás Maquiavelo definía las virtudes que deberían poseer quienes pretenden acceder al poder. Según él, esos hombres deberían guiarse por la realidad y no por utopías irrealizables, atenerse a lo que es y no a lo que debe ser. Agrega Maquiavelo que es necesario aprender a no ser bueno, porque para conservar el poder lo que se valora o lo que es exitoso no es seguir la moral, sino hacer lo que se tenga que hacer para conservarlo. Dice Maquiavelo, hay que reconocer que de todas las cualidades morales positivas, como liberalidad, generosidad, compasión, fidelidad, rectitud, honestidad, aunque sería deseable tenerlas, no se las puede tener ni en su totalidad ni en su plenitud. Entonces, hay que evitar todos los vicios que puedan hacer perder el poder, pero hay que tener todos los vicios que sean necesarios y sirvan para conservar el poder. Los ejemplos contemporáneos sobran. Como te digo una cosa, te digo la otra, o lo político sobre lo jurídico en Uruguay, matar estudiantes en la calle y liquidar libertades para defender una revolución como en Venezuela, o aceptar sobornos para sostener estructura política presuntamente transformadora como en Brasil. Tal vez no todos leyeron a Maquiavelo, pero encarnan su pensamiento como dilectos alumnos. De todas formas, para aquellos que no leyeron, recomiendo leer el capítulo 19, donde por allí en parte dice que es de absoluta necesidad evitar ser despreciado u odiado. Son estos los únicos defectos realmente perjudiciales. Se evita el odio absteniéndose de ser rapaz y usurpador de los bienes, porque la mayoría se contenta solo con eso, que no le quiten aunque no le den. Se evita el desprecio guardándose de tener los defectos que quitan prestigio, como ser voluble, frívolo, cobarde o irresoluto, y adoptando las cualidades contrarias. Ello hace que los ciudadanos no engañen ni ataquen a quien detenta el poder, en este caso para Maquiavelo su príncipe, ¿no? Es una táctica excelente al respecto, hacer que sean otros los que apliquen los castigos, mientras que el príncipe se reserva para sí el otorgar los beneficios.
Tal cual, ¿eh? Bueno,
500 años tiene
sentido. Sí, sí, está totalmente vigente todo, ¿no? Aprovecho para, hagamos fe de ratas, porque Maquiavelo está inspirado en Lorenzo de Medici, ¿verdad?
También, no, pero básicamente, no, lo escribió para combatir a los Medici, pero se inspiró en César Borgia, básicamente, fue la fuente inspiradora.
Te digo que igual tengo la retroinformación, ¿eh? Vamos a manejar en principio las dos porque la otra es indiscutible. La googleé ahora también y aparece en muchos lados.
¿Sí? Sí, bueno, está bien, pero digo...
Lorenzo II de Medici.
La fuente... Él escribió... Él estaba... Como noble, también era noble, ¿no? Era noble empobrecido, digamos.
Sí, sí.
Pero estaba enfrentado a los Medici.
Bueno.
Su personaje inspirador fue César Borgia, que era el tipo que no tenía escrúpulos. No lo hizo a favor de Borgia, lo hizo para combatir a los Medici. Esa era la idea, era la forma en que él entendía el poder para enfrentar a sus enemigos.
Bien, dejemos abiertas las versiones entonces, pero yo no me quiero meter porque en realidad esto me lo apuntaron y bueno, lo único que hice fue googlearlo para ver, estoy debiendo un poco de historia. Las neuronas me han hecho olvidar mucho esto.
Google está liquidando a todo el mundo.
Está liquidando al mundo, pero bueno, hay muchas entradas igual con ese dato, pero bueno.
Puede haber seguramente diferentes interpretaciones, pero digo, en realidad, a ver, queda claro que era un enemigo de los Medici, y que Borgia también era enemigo de los Medici. Un tipo absolutamente inescrupuloso, ¿no?
Sí, sí.
De Borgia, la historia es más que desconocida. Sí. De los Borgia, en realidad.
De los,
¿no?
Borgia, exactamente.
Exactamente, sí. De los Borgia, en realidad.
Sí, sí.
Hasta un papa tuvieron por ahí.
Tal cual. Bueno, la verdad es que una interna feroz se ha puesto en evidencia una vez más, ¿no? Este es un proceso que no es nuevo para nosotros, pero que tuvo una beta que en un principio era poco pensada, que era la de la figura del propio vicepresidente de la República. Y mientras algunos, ¿verdad?, adláteres se encargan un día sí y otro también de decir que esto nace de afuera, fue el propio Sendic el que dijo de que todo esto nacía desde adentro del Frente Amplio oportunamente y después, bueno, tiró 10.000 fruta podrida como lo de Atlanta, que más bien tiene que ver con el club argentino que con todo el resto de lo que dijo. Nada, pienso que encontró una vez, digo, yo lo que creo es que en este tema, que es toda una telenovela ya a esta altura, se pone en evidencia dos frente amplios que existieron desde el vamos, ¿no? Desde el vamos, por lo menos tres administraciones, desde luego.
Porque
¿no?
Recordemos una cosa, el Frente Amplio es un frente definido en su origen policlasista, integrado por diferentes sectores sociales y diferentes fuerzas políticas que representaban a esos sectores sociales. Ahí estaba el Partido Demócrata por un lado y el Partido Comunista por otro, digamos, con todo lo que había en el medio, ¿no?
Claro.
O sea que, en realidad, lo que había, que era muy fuerte entonces, era un liderazgo, el liderazgo de Líber Seregni, el general Líber Seregni, que era muy fuerte, que tenía pensamiento propio y tenía una actitud que defendía por sobre todas las cosas la unidad de esa fuerza política.
Claro, claro.
Que eso fue lo que se perdió.
Sí, sí.
Cuando entramos en la dinámica de los caudillos, entramos en la dinámica de la dispersión política, lo que decíamos el otro día de lo que ocurre en Brasil, ¿no?
Claro.
1.000 partidos. ¿Cómo puede gobernar un país donde hay tanta cantidad de partidos?
Bueno.
Donde entra de todo. Como un poco como...
No,
como...
Y como decía yo ahora, para que la gente entendiera bien en grueso, ¿no? Digo, cómo Lula con el PT representando a la izquierda conformó gobierno con un vicepresidente que fue Alencar primero del Partido Liberal, o sea, de derecha, que hoy es de extrema derecha incluso, porque se ha fusionado en un nuevo partido, o con la figura de Temer, que por supuesto, que también es de derecha.
Pero fíjate una cosa, yo esto lo estaba pensando de mañana, ¿no? Los frenteamplistas destinaron mucho esfuerzo a atacar a Gonzalo Mujica por su decisión política de irse, ¿no? De dejar su banca.
Sí.
Está en esta actitud. Fue muy fuerte el ataque.
Sí.
Lo mismo que atacaban, defienden a Sendic.
Claro.
Entonces, lo que tenemos es un problema, digamos, con el concepto ético sobre la gestión política,
sobre cómo
entender la vida política. Y eso es lo que está generando problemas en los Frente Amplios, ya están debatiendo esto, porque a nadie escapa que fue una ética política diferente a la a la que dominaba en la época, la que llevó a miles de personas a inscribirse al Frente Amplio.
Claro, fue precisamente porque enarbolaban,
fue por eso,
claro, ¿no? Enarbolaban la ética. Si había alguien que hablaba siempre de ética, era efectivamente el general Liber Seregni, ¿no? Vivía un día sí y otro también hablando de ética. También en otra época, Carlitos, evidentemente, donde
yo
la ética...
Yo recuerdo que era otra época, pero en realidad...
No, buena época, ¿no?
En esta época de pragmatismo absoluto, uh-huh, o de maquiavelismo absoluto, claro, en realidad, claro, es más o menos así, ¿no?
Sí.
Hay que hacer lo que se deba hacer para mantener el poder, aunque sea traicionar a los propios principios. Y eso es lo que ocurre ahora. ¿Qué clase de poder estamos manteniendo en Uruguay también? Porque eso es lo que uno debería preguntarse, porque reitero el concepto, tener gobierno no es tener el poder. Y entonces lo que se están defendiendo son determinados privilegios que un pequeño sector social hoy logró hacerse de él, y allí tienen un montón de privilegios, porque hay mucha gente, digamos, a ver, de nosotros, Daniel, hay muchos que cuando te agarran para su hechura, ¿qué van a hacer?
Sí.
¿Está claro? Sí. Van a perder la peluquería, la fiesta, los vestidos de diseño, el salir en la sociedad de los diarios. ¿Sabes lo que implica para mucha gente eso? Sí. Es pasar a ser un desconocido.
¿Querés saber cómo es Juancito? Dale un carguito, ¿no?
Y bueno, seguro, pero yo creo que eso pesa mucho. Sí, mirá que hay mucha gente que galgueó mucho antes de llegar a tener un cargo. Y resulta que un día se encuentra y va que el 29 pone la tarjeta en el cajero y tiene una torta
tal
de
cual,
plata allí.
Tal cual, Carlos.
Para hacer algo que en realidad no le significa demasiado. Porque si vos en un empleo privado hacés la macana que han hecho algunos en una tarea pública, estarías en la calle.
Totalmente, Carlos. La seguimos mañana, ¿te parece?
Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Saludos grandes a todos los oyentes. Hasta mañana.